Auditorio de Radio Metrópoli, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa especial. Les saluda su servidor Víctor Montes Rentería y hoy quiero dar la bienvenida en este espacio de comunicación a la académica Fanny Flores. Ella viene de la licenciatura en nutrición y la clínica Nutricia del ITESO, quien nos va a hablar de un tema interesante. Lo vamos a desarrollar y usted nos va a entender por qué le digo que es tan interesante. La nutrición sin etiquetas. Nutrióloga, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias por acompañarnos.
Muy bien, pues muchas gracias. Gracias por estar aquí.
Esta conversación con la que vamos a comenzar tiene su origen en una serie de eventos, pero uno muy particular, una conferencia que se llevó a cabo dentro de la Universidad Jesuita del ITESO para hablar de la nutrición sin etiquetas, porque parece ser que la forma en que nos referimos a lo que comemos, cómo lo comemos y quién se lo come, tiene con muchos estigmas que hacen que no se entienda a veces realmente, así lo percibí yo, el valor nutrimental de los alimentos, y estamos clasificando las cosas de manera muy cuadrada, muy estricta, me parece. No sé qué opinión le merece y cómo pudiéramos comenzar. Primero que nada, vamos al antecedente. La charla que hubo ahí en el ITESO, ¿de qué se deriva? ¿Por qué nutrición tiene etiquetas?
Pues bueno, justamente la idea nació con esta parte de dejar de etiquetar a los alimentos como solemos hacerlo, como buenos, malos, saludables, no saludables, engordan, no engordan, porque todo esto va desarrollando ciertas creencias o cierta relación con los alimentos que después se puede derivar como en ciertas conductas de riesgo, por ejemplo, ¿no? Entonces la idea surgió un poco de ahí, como para poder hablar sobre el valor real que tienen los alimentos, poder entender lo que sucede en nuestro cuerpo cuando los consumimos y bueno, a partir de ello empezar a tomar decisiones, ¿no? Decisiones más informadas, más concientizadas, sin poner solamente esta etiqueta como bueno o malo, sino simplemente entender de qué está compuesto ese alimento para poder tomar decisiones.
¿Cuándo se empezaría a distorsionar el tema de los alimentos? Porque si nos vamos al origen del ser humano, pues primero comíamos lo que no le hacía daño a otros animales y lo que nos daba una satisfacción y listo. Pero me parece que empieza luego a haber una ola de pues un conocimiento más estético, de cuidado personal, y empezamos a clasificar las cosas de lo que nos sirve, no nos sirve, nos hace daño o nos beneficia. No sé si hay en la historia de la nutrición algún proceso evolutivo para entender dónde nos empezamos a desviar del camino.
Pues yo creo que en la nutrición se clasifican los alimentos por grupos de alimentos o por macronutrientes. Entonces creo que desde ahí puede empezar como esta clasificación. Sin embargo, creo que también como sociedad y toda esta parte de el cómo se debe de ver un tipo de cuerpo o estas figuras de repente que nos muestran incluso pues también las revistas o la televisión, también va como por ahí un poco en ese sentido, ¿no? Como empezar a buscar tener ciertos tipos de cuerpos y empezar a clasificar pues también los alimentos como esto te va a acercar a esa imagen corporal o esto no. Entonces desde ahí surge un poco también esa idea de empezar a clasificarlos, pues yo diría no muy beneficiosamente.
Los estándares de belleza, esa, ¿notan ustedes que han cambiado en las últimas décadas? Es decir, tengo entendido que por allá de los 50, 40, una mujer con ciertas curvas era muy bien aceptada. De repente llega una ola, pues no sé, como radicalizadora, que nos dice que tiene que ser extremadamente delgada, por allá de los 90, principios de los 2000. Y hoy volvemos a retomar la rectoría de nuestro cuerpo, decir, mientras esté saludable, corazón, arterias, hígado, riñones, como te veas no importa. Es decir, como que estamos en una ola que sube y baja.
Totalmente. Sí, yo creo que esto de los estándares de belleza, como bien lo dices, ha estado en constante cambio, ¿no? Okay. Y entonces también pasa que de repente ya hay tanta información o hay tantos estándares que ya las personas no saben qué es lo correcto, ¿no? Volvemos a estas etiquetas. Sí. ¿Cómo tengo que verme? Entonces, justamente también la nutrición, de lo que estamos buscando como empezar a difundir, es que la parte visible no es lo más importante, ¿no? Sino también esta parte del cómo te sientes, cómo están tus niveles de salud internos, la energía, muchas cosas más que solamente el parecerse a algo, como parecerlo como saludable, ¿no? Porque bueno, hoy en día sabemos que hay tipos de cuerpo distintos donde no necesariamente un tipo de cuerpo refleja salud, porque habrá que ver cómo está en esta parte no visible. Digo yo una frase, cuerpos vemos, colesteroles no sabemos.
Buen punto, sí. ¿Quién pone las etiquetas?
Yo creo que nosotros mismos, como ¿sí? sociedad, nosotros mismos, porque de repente sí pasa mucho en el consultorio que llegan ya con esas etiquetas, ¿no? De que el amigo me dijo, mi vecino.
Ya prediagnosticados.
Entonces, ahí es donde, pues nosotros como nutriólogas, al menos yo en la consulta, pues sí trato de explicar, ¿no? A ver, la tortilla, porque la tortilla es uno de los alimentos más satanizados hoy en día. Ajá. La tortilla no es mala, ¿no? Tiene estos beneficios, este aporte nutricional. Y también todo se resume en frecuencia y cantidad de consumo. Uh-huh. Entonces, ya una vez que se empieza a explicar como más el componente del alimento y el impacto, ya podemos empezar a dejar de etiquetarlo, pero sí es un reto.
Después de la tortilla, ¿quién es el más afectado?
Híjole, podría decir un montón entre ellos, la tortilla y yo creo que el pobre plátano también.
¿También
son
el
de los
plátano?
Más.
¿Pero
sí,
por qué?
Por la cantidad de azúcar.
O por TikTok.
O por TikTok, sí, digo, las redes sociales también hoy en día están como sobreinformándose, uh-huh. ¿no? Entonces, de repente las personas tienen tanta información que ya no saben, pues, cuál es la información con mayor evidencia científica, o no quiero decir correcta, ¿no? Porque, pues, también hay diferentes puntos de vista, pero yo creo que ese es el punto importante, como informar y no empezar a satanizar.
¿Y qué pasa con las harinas? Por ejemplo, el pan, los baguettes, las pastas, ¿en qué lugar quedaron o cómo las etiquetaron o todavía no llegan ahí las etiquetas?
No, bueno, también podríamos ahí hablar sobre algunos alimentos como los que mencionas y también tienen una etiqueta. Puede ser una etiqueta principalmente como la que engorda. Okay. Tristemente los carbohidratos tienen esa etiqueta cuando el beneficio nutricional o el aporte para un cuerpo específicamente del carbohidrato es sumamente importante.
Específicamente en esa parte de lo que beneficia y aporta el cuerpo, ¿para qué requiere los carbohidratos?
Pues específicamente para poder tener energía. Los carbohidratos son nuestra principal fuente de energía. Exactamente.
¿Para qué? ¿Para pensar? ¿Para movernos? ¿Para qué?
Sí, para hacer todas las actividades básicas que hacemos, como bien lo mencionas, pensar, caminar o incluso ya actividades más demandantes para un rendimiento deportivo. Hacen un funcionamiento muy importante.
Y entonces el balance que tenemos que tener, ¿quién lo decide? ¿La persona? ¿Los padres hacia los hijos? ¿Los adolescentes por su cuenta? ¿A quién nos acercamos para tener un plato del buen comer o por lo menos una línea que nos permita comer sin remordimientos?
Yo creo que ahí el papel que tenemos los nutriólogos es importantísimo para esto que mencionas, porque justamente nosotros somos los que podemos orientar, informar sobre esta distribución del cómo se podría ver tu plato de alimentación, ¿no? Para no caer en eso que luego vemos en redes sociales, porque cada quien tiene su opinión y cada quien tiene sus requerimientos. Entonces, pues para eso existimos nosotros y nuestra profesión, para enseñar, educar y mejorar a los hábitos.
De lo que ustedes saben, ¿es lo mismo en todos los países o hay tendencias por continente? Me refiero a América Latina, Europa, África, o todos estamos pensando lo mismo. Estamos en una economía globalizada, en donde también el comercio, la difusión de imágenes, también de estereotipos es prácticamente casi igual en todo. Entonces, ¿nos comportamos todos igual o hay países con otras tendencias distintas a las de nosotros?
Sí, totalmente. Hay países con distintas tendencias. Hay algo que le llamamos guías alimentarias y cada país tiene las suyas. Entonces, también depende mucho, pues, la cultura, ¿no? Sabemos que también nuestra cultura mexicana se basa muchísimo en la dieta, porque hasta la convivencia es parte de eso. Entonces, sí cambia mucho dependiendo de en dónde se viva y también, pues, el estilo de dieta, ¿no? Conocemos también un montón, por ejemplo, la dieta mediterránea, que es como una dieta también un poquito más incluyendo el aceite de oliva, el pescado, cereales integrales. Entonces, sí es diferente, pero pues son cosas que se pueden ir adoptando. Al final no estamos como exentos de poderlo aplicar.
Ahora, en las etiquetas, las bebidas también tienen algún tipo de señalamiento muy en concreto y preguntar si solamente se salva el agua natural o también al agua le ven defectos.
No, definitivamente no, y por eso mismo caigo nuevamente en esta frase, ¿no? De no etiquetarlos, porque me pongo a pensar a lo mejor en un atleta de alto rendimiento donde tal vez ellos sí necesitan estas bebidas azucaradas o con más electrolitos que a lo mejor una persona sedentaria no. Entonces, pues por eso es importante como conocer para qué, cuándo es importante consumirlo y la cantidad. Entonces, entonces a partir de ello tomar decisiones y sin etiquetar como esto es bueno o esto es malo. Ya el tema, por ejemplo, de refrescos o jugos y algunas bebidas con mayor cantidad de azúcares, pues bueno, ya sería ahí un punto y aparte, pero igual, insisto en entender qué me está aportando y una vez que lo estoy entendiendo, pues tomar una decisión con conciencia.
Sí, creo que tal vez eso, abrir más bien los ojos en los ultraprocesados, que es donde sí pudieran entrar las bebidas azucaradas, y no satanizar tal vez a las energéticas, refiriéndome a las que tienen electrolitos, no sé ustedes qué opinen, pero sí, si el requerimiento o si fueron diseñadas para cubrir cierta necesidad, pues a lo mejor sí nada más aprovecharlas en ese mismo sector de la población especializado, creo yo.
Sí, 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 totalmente. Por eso digo, es importante saber para quién, ¿no? Y cuál es el objetivo de que se tome más bien una bebida más cargada en electrolitos o la diferencia de tomar agua simple.
Claro. Nutrióloga, ¿qué le parece si después de la pausa hablamos de los mitos que tienen sobre todo también las frutas y verduras? Porque hay algunas a las que se les atribuyen poderes casi mágicos y otras que son prácticamente también para llevar a la hoguera de la Inquisición. Entonces vamos al corte comercial y regresamos. Estamos hablando de la nutrición sin etiquetas. Recuerde usted que este programa, si quiere participar, opinar, dejarnos sus comentarios, lo puede hacer a través de la página de internet notisistema.com y estaremos derivando las preguntas a el equipo de comunicación del ITESO o también a nuestra invitada, la académica Fanny Flores de la licenciatura en nutrición y la clínica nutricia del ITESO. Vamos a un corte comercial y regresamos. Estamos de regreso del corte comercial y agradecemos a usted que siga escuchando esta charla hablando de la nutrición sin etiquetas. Nos acompañan de la clínica nutricia del ITESO y la licenciatura en nutrición. Por cierto, hagamos un paréntesis, ¿a qué se dedica nutricia en el ITESO? Cuéntenos.
Bueno, pues somos un servicio que ofrece el ITESO a toda la comunidad, en donde no nada más tenemos como esta parte de la atención individual, que bueno, es uno de nuestros principales servicios como más demandantes, sino que también ofrecemos distintas charlas o talleres justamente como para ampliar más la difusión de información, hacer un poco de comunidad y diversificar, ¿no? Porque la nutrición no solamente es el acompañar de forma individual, sino también es como esta parte de generar a lo mejor alguna reflexión sobre algunas temáticas. Entonces hemos dado muchos talleres, tanto forma verbal como también algunos talleres en cocina. Tenemos una cocina metabólica, entonces por ahí también la creación de algunos platillos se ha dado y está muy padre entonces también ese servicio. Entonces, y bueno, es una clínica que como está dentro de la universidad, también hace el papel de acompañar a los alumnos que están por ahí con nosotros. Entonces, ellos también pueden prestar su servicio dentro de la clínica.
¿Cómo funciona la cocina metabólica?
Pues la cocina es también parte de la licenciatura en nutrición, entonces de repente ahí los estudiantes tienen algunas materias en donde pues van a crear algunos platillos o van ahí a innovar algunas cosas, y dentro de la clínica con nosotros pues es justamente esto, el hacer algunos talleres con diversos temas. Se ha hecho pan sin gluten, se han hecho algunos platillos que le llamaban topper friendly, como esta idea de que el comer fuera de casa es difícil o es caro, entonces pues básicamente eso es lo que hacemos.
Particularmente en el caso de la alimentación y ahora que tocaba el tema del pan sin gluten. Yo veo un debate, sobre todo en internet, de que dicen, antes comíamos con o sin gluten y hoy y no pasaba nada.
Sí.
¿En qué momento nos dimos cuenta de que el gluten era un problema?
Yo creo que en el momento en que se empezó justamente a etiquetar, ¿no? Porque de repente todo el mundo decía, ah, no, entonces no debo de comer gluten, pero sin entender qué es el gluten o qué le sucede a tu cuerpo.
Okay.
Entonces, ahí yo creo que la sobreinformación y tal vez un poco como el malentendimiento de qué es lo que pasa, pues empezó a clasificar como que si tiene gluten es malo, ¿no? O algo va a pasar en mi sistema. Cuando la realidad es que, bueno, las personas que tienen enfermedad celíaca, que es una intolerancia al gluten, son los que se sugiere no consumirlo, pero alguien que no es intolerante al gluten no tendría por qué tener ningún tipo de problema.
¿Qué ocurre con esta enfermedad en el cuerpo, con la enfermedad celíaca?
Pues bueno, ahí los síntomas son muy característicos, es mucho a nivel gastrointestinal, hay como mucha incomodidad, puede haber incluso episodios también de diarrea, de vómito, entonces tal cual el sistema no lo digiere, por así decirlo, de forma correcta. Entonces por eso está la sugerencia en que en esos casos se elimine, ¿no? Pero bueno, insisto, de repente también esta sobreinformación pues se malinterpretó.
Claro. ¿Y el rechazo al gluten comienza a la edad temprana o se va desarrollando con el paso del tiempo? Es decir, suele ocurrir, y así lo veo yo como comunicador, la nutrióloga nos tendrá que corregir o afirmar lo que voy a decir. Siendo recién nacidos, pues seguramente el cuerpo está acostumbrándose a una forma de alimentación que no tenía. Y en una edad muy avanzada, el cuerpo ya no está preparado para ciertos alimentos. A lo que voy es, ¿esta intolerancia, por ejemplo, al gluten es de toda la vida o es nada más una etapa? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo se detecta?
No, sí se puede, se detecta un poco por los síntomas y bueno, ahí el área médica es los que nos ayudan a hacer el diagnóstico, pero no necesariamente es como edad temprana, también se puede desarrollar en edad ya más avanzada, ¿no? Uh-huh. En adultos, entonces pues digamos que puede ser muy diferente para cada persona.
Okay, bueno, para que usted que nos está escuchando entienda que hablando de no etiquetar los alimentos, el gluten no es malo per se, sino que hay que ver si realmente existe un diagnóstico clínico que lo confirma.
Exactamente.
Muy bien, porque también, no sé cómo lo ve nutriólogo usted, suele ocurrir que en la plática del día a día empiezas a intercambiar opiniones con alguien y escuchas su experiencia y tú vas pensando, me pasa lo mismo, me Totalmente. Siento igual, soy, ya me vi, y entonces automáticamente en una charla de café el otro ya también es intolerante al gluten.
Totalmente, sí, totalmente. En lugar de solamente escuchar lo que la otra persona nos está compartiendo, lo hacemos, lo apropiamos, ¿no?
Así es.
Pues de manera tal vez yo diría errónea, porque uh-huh. pues no tenemos ni siquiera mucha conciencia sobre si sí o no lo tenemos.
Así es, también ahí se está etiquetando al alimento, ¿no? A los productos, uh-huh. en las pláticas, sin información, sin sustento.
Sí, y yo creo que eso, fíjate, ahorita que lo mencionas, es algo que también como sociedad impacta mucho. A mí en lo personal, pues justamente tengo esta etiqueta bien grande de que soy nutrióloga y entonces seguramente la nutrióloga come 100% saludable, jamás come esto o aquello. Y me pasa mucho, ¿no? Que cuando de repente me ven comerme algo es como la etiqueta de ¿por qué lo estás comiendo? No deberías, uh-huh. cuando soy un ser humano, ¿no? Y así como todos de repente se nos antojan cosas, pues no tendríamos por qué etiquetar ni siquiera a las mismas uh-huh. personas.
La ven en el estado de la nutrióloga, le dicen, nutrióloga, ¿por qué es hot dog? Nutrióloga en los tacos, ¿por qué está en los tacos?
Exactamente, ¿no? Exactamente, sí.
Vaya, decíamos antes de la pausa también, Fanny, hay frutas y verduras que han sido estigmatizadas, unas con poderes casi espirituales y otras que son muy malas. Entonces, ¿hay una lista que podamos identificar de cuáles sí a lo mejor se ganaron el mote como tal o definitivamente tenemos que disipar dudas, quitar estereotipos y ver todo como un alimento que nutre al cuerpo?
Sí, yo creo que insisto en esta parte de depende para qué o qué es lo que estás buscando en un alimento, ¿no? Uh-huh. Claro que va a haber frutas o verduras que tengan algún aporte mayor de algo, ¿no? Habrá algunas que tengan mayor aporte de vitamina C, no sé, de vitamina A, pero entonces justo pues hay que caer en eso, ¿no? ¿Qué es lo que uno está buscando? ¿Qué requerimientos estoy buscando cubrir con la alimentación? Aquí un punto clave que siempre buscamos es que nuestra alimentación sea variada, porque si vamos variando en los alimentos, entonces vamos a tener la posibilidad de cubrir justamente esos requerimientos de vitaminas o de minerales. Entonces, justo esa es la parte como importante.
Uh-huh. Ahora, ¿variar los alimentos significa invertir más en lo que comemos? ¿O no?
Pues si lo vemos, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver como los costos, porque claro que entiendo que de repente hay unas frutas que su costo se eleva muchísimo, entonces, pero también podríamos como jugar un poco en ese sentido, por uh-huh. ejemplo, intentar incluir alimentos de temporada, que justamente, pues la naturaleza nos da los que más necesitamos.
Para ese momento.
Para ese momento, exactamente. Entonces, ahí ya también la parte económica se puede como reducir, por así decirlo, ¿no? Porque estamos uh-huh. incluyendo alimentos que en esa temporada se están dando más.
Sí, y ponemos el ejemplo, en época de frío tal vez, por eso también prolifera la mandarina, la naranja, porque Totalmente. Son los cítricos que requerimos para evitar enfermedades respiratorias.
Totalmente. Entonces ahí en ese sentido, sabiendo cuáles son los alimentos de temporada, que en internet podemos encontrar como mucho estos calendarios, poder elegir, ¿no? Sobre esos, un poco la variedad, sabiendo que son los que más me van a aportar algo que tal vez en esa etapa estoy necesitando.
Uh-huh. Y en lo que tiene que ver con semillas y cereales, ¿hay alguna particularidad de etiquetas que se les hayan aplicado? no sé, frijol que engorde, la avena también es muy señalada.
Cierto,
¿no?
Cierto, la avena, cuando la avena también tiene un montón de beneficios y para mí que es uno de los alimentos como más fácil de acceso, ¿no? Es económica, la puedes incluir en muchos platillos, incluso en licuados, hacerte unos hot cakes, pero sí, volvemos a lo mismo, tristemente como este etiquetado, a veces algunos alimentos que tienen muy buen aporte nutricional, pues pasan a ser los malos del cuento.
Y en el caso de la avena, ¿se puede sustituir por otro producto? Quien a lo mejor quisiera, me refiero a que su valor nutrimental, ¿hay otro producto que lo sustituya?
Que lo sustituya, por así decirlo, al 100%, no, porque cada uno tendrá sus aportes, ¿no? Pero, por ejemplo, puede ser la quinoa, puede ser el amaranto, que entran más o menos como dentro de esos grupos. Pero habría que ver si por gusto alguien no lo quiere consumir, pues entonces puede elegir esto, ¿no? Si es más por creencia, yo ahí me centraría en entender qué lo lleva a creer que ese alimento es el malo del cuento, ¿no? Y tal vez en ese sentido, pues dar un poco de orientación o de algo educativo, pues para que entonces, como te decía hace ratito, pues tome una decisión más consciente o más informada.
Concentrándonos en la avena, ¿se utiliza solamente para productos dulces o salados o puedes o no tiene una etiqueta?
Sí, no, es ahora sí que muy variado, ya dependerá de la creatividad de cada quien cómo la quiere incluir. Me parece que está más enfocada en cosas dulces, pero también se podría hacer algo salado, ¿por qué no?
Muy bien, pues ahí están las alternativas. Entonces, si usted va escuchando, diferentes productos solamente han tenido mala fama porque nosotros le hemos dado la mala fama. Existe la posibilidad de entenderlos, revisarlos y aprovecharlos. Así que esa es parte de la lección que queremos darle a todos ustedes. Hacemos nuevamente un corte comercial y después de la pausa seguimos con esta charla hablando de la nutrición sin etiquetas. Nos acompaña Fanny Flores, académica de la licenciatura en nutrición de la Universidad ITESO. Corte y regresamos. Estamos llegando, acercándonos de hecho al final de este programa especial en Radio Metrópoli hablando de la nutrición sin etiquetas, pero hay un punto muy importante y que seguro estoy que quien nos escucha no quiere que dejemos pasar. Una palabra que de hecho genera problema y a veces hasta molestia a quien se le plantea. Hablamos de obesidad o sobrepeso y es evidente que si nos alimentamos con diferentes fuentes en algún momento el cuerpo tendrá una repercusión positiva o negativa, pero nutrióloga Fanny, ¿todos los alimentos engordan o nosotros debido a la cantidad que consumimos engordan, nos suben de peso? Y además preguntar también si al decir yo engordan estoy etiquetando a los alimentos.
Sí, mira, esa es una frase que también se escucha mucho y que ahí entonces pues se clasifica y se etiqueta, ¿no? A ciertos alimentos o ciertas cosas. Entonces es importante entender que claro que los alimentos van a impactar pues en nuestro estado de salud. La cantidad también va a impactar, ¿no? Si estamos teniendo una dieta hipercalórica, es decir, estamos consumiendo de más de lo que nuestro cuerpo requiere, pues muy posiblemente nuestro cuerpo lo empiece a mostrar, ¿no? A diferencia de que si estamos comiendo lo que el cuerpo necesita o requiere, ¿no? Entonces, sí, claro, el alimento va a impactar en esta parte visible, que pues es lo que de repente todo mundo ahí está inconforme, ¿no? Con lo que va viendo, pero muchas veces en esta parte no visible, que es lo que decíamos hace ratito, de qué forma lo voy a notar en exámenes de laboratorio o cómo va a impactar en mi salud, ¿no? Entonces, yo creo que por eso entrar en un punto donde también hay que entender que el cómo podamos diagnosticar o cómo se pueda definir esto del sobrepeso y la obesidad es algo multifactorial. Influyen muchos factores como también la actividad física. Sabemos que, bueno, el sedentarismo está muy a la orden del día. La mayoría de nuestros trabajos, pues, son sedentarios. Entonces, eso también impacta porque también, pues, ¿qué tanto vamos a estar gastando energía, no? Sabemos que la energía se puede gastar ahorita al estar platicando o al estar pensando, pero también genera un gasto gasto mayor cuando estamos activos. Entonces, eso, la actividad física también influye el horario del sueño, qué tanto tiempo le estamos dando al descanso a nuestro cuerpo, algunos medicamentos que también pueden impactar. Entonces, no es solamente clasificar y etiquetar que el alimento me hizo engordar, sino es entender qué es lo que está pasando conmigo, que mi cuerpo está reaccionando de esa forma, para poder trabajar de manera integral, yo diría, porque no me parece que sea algo que se trabaje únicamente con la alimentación, sino más bien de forma integral.
Sí, el revisar nuestros hábitos en lo general.
Totalmente.
Decía que lo que el cuerpo necesita comer. ¿Cómo me doy cuenta lo que el cuerpo ya necesita? Porque se habla mucho de que cuando tienes problemas de ansiedad, por ejemplo, hay quien opta por el camino de, por ejemplo, en algunos casos de los estupefacientes, otros por comer en exceso. Pero, ¿cómo entender las señales de nuestro cuerpo para saber cuando ya estamos alimentados y tenemos esa sensación de saciedad y lo demás ya es excedernos? Es decir, te duele el estómago, se te inflama, te dan agruras. ¿Cuáles son las señales que tenemos que interpretar? ¿O tenemos que ir forzosamente con el nutriólogo para que nos diga, a ver, hasta aquí, no te salgas de este plato? ¿Cómo le hacemos?
Pues forzosamente no, pero nosotros somos personas o profesionales que podemos acompañar, por así decirlo. Pero no, yo creo que vuelvo a esta palabra que he mencionado mucho y es comer con conciencia. Uh-huh. ¿Cuántas veces no comemos con muchos distractores a nuestro alrededor o comemos en un espacio no ideal, es decir, al lado de nuestra computadora? Distraídos, ¿no?
En el carro.
En el carro, exactamente, eso pasa muy común. Entonces, cuando comemos y le dedicamos el tiempo a comer nuestros alimentos, podemos empezar a notar esas señales que el cuerpo manifiesta. Señales como ya voy sintiendo mi estómago lleno, ya me voy sintiendo saciado o todavía estoy sintiendo ese ruido en el estómago que ahí está la tripita rugiendo. Entonces, es darnos la oportunidad de escucharnos. Habrá algunas personas que no tengan como esa sensibilidad, justamente por lo que decimos, ¿no? Porque el estilo de vida tal vez es muy ajetreado y no se lo permite. Entonces, es ahí donde podemos regresarnos y hacer ciertas estrategias para que la persona vaya conectando nuevamente, porque esa es una forma de saber hasta cuándo, ¿no?
Uh-huh. Ahora, en el caso específico de la alimentación y de sentir la sensación de la saciedad, ¿se podría, inclusive con una dieta muy específica, ir repartiendo la cantidad de comida que el cuerpo necesita a lo largo del día, o forzosamente tenemos que tomar los horarios característicos de desayuno, comida y cena? Es decir, veo que algunas personas ya no tienen esa posibilidad de tener una disciplina, porque uh-huh. están trabajando, porque sus horarios son en la noche, porque llegan y duermen, no sé, como por diferentes factores. ¿Cómo nos organizamos mejor para que el cuerpo reciba lo que necesita en el momento adecuado? Uh-huh. ¿Qué hacer?
Yo creo que justo eso que mencionas es importante, entender cómo es mi estilo de vida, ¿no? Y a partir de eso, si yo en la mañana soy una persona que sale corriendo y que no tengo chance de sentarme y comer el alimento como lo solemos imaginar, ¿no? En la mesa súper tranquilo, entonces a lo mejor desarrollar estrategias. Si esa persona sí necesita algo porque se siente mareado y entonces hasta anda de mal humor, pues a lo mejor estrategias como un licuado, ¿no? Lo preparas la noche anterior, ya lo tienes listo, un licuado que te aporte múltiples beneficios y ya está. Pero entonces es entender un poco como el estilo de cada quien y empezar a desarrollar estrategias que nos vengan bien, uh-huh. que eso pues sí ya va a ser de forma individual. Habrá alguien que sí tenga la oportunidad de sentarse muy tranquilamente a hacer su desayuno y, como digo en este ejemplo, habrá alguien que no.
Claro, regresándome un poco al tema de los distractores. ¿Por qué afecta, por ejemplo, estar comiendo, viendo la televisión o el celular? Porque hoy es muy común que las personas con el móvil a la mano, teniendo las series, los periódicos, las plataformas o las redes, pues están comiendo, pero están viendo el contenido de algo mientras están comiendo al mismo tiempo.
Pues justamente por esto, que no generas esa conciencia en lo que te estás comiendo, entonces no vas teniendo muy claro esas señales de hambre o de saciedad. De hecho, hay una práctica que yo suelo también recomendar en consulta, que es el mindful eating. El mindful eating nace un poco del mindfulness, que es la conciencia plena, ¿no? Y eso es la conciencia plena en el comer. Entonces, es poner todos tus sentidos en lo que estás comiendo, pues para empezar también a descubrir sabores, texturas, horas, cosa que no solemos hacer porque justo estamos distraídos y estamos en otro lado. Un ejemplo muy claro es cuando vamos al cine. No sé si a ti te pasa, pero de repente vas al cine y terminas aquí con las palomitas. ¿Y en qué momento se acabaron? No
sí,
sé,
sí, sí, sí.
¿No? O sea, porque tu atención estaba en otra cosa menos en el comer. Claro que cuando te levantas ya tienes el estómago súper inflamado y a lo mejor hasta incómodo. Justo va en ese sentido. Ahí sí empezamos a hacer esta práctica en la medida de lo posible, porque tal vez no siempre se pueda dar, insisto, pero empezar a conectar y descubrir a lo mejor hasta nuevos sabores, o habrá algún alimento que digas, mira, este me gustó, lo voy a adoptar, porque generas conciencia.
Ahora, ¿las porciones son un problema? Me refiero a que en casa, por ejemplo, si hay un alimento que nos gusta mucho, nos servimos dos platos o porciones muy abundantes. Habrá otro en el que solamente queremos poco. Y yo percibo en las charlas con quienes me rodean que dicen, es que si vas con la nutrióloga te va a limitar la comida, te va a decir tantos gramos de tal. Yo creo que la gente no se pone a pesar antes de servir, ¿no? Tomas la cuchara y vas sirviendo a tanteo.
Al tanteo, exacto, exacto.
Ahí, ¿cómo lidiar con esa parte?
Sí, bueno, justamente yo creo que sería algo bueno, como nosotros como profesionales vamos como informando en que la alimentación no solamente sea como esta parte equilibrada, ¿no? Sino que también, bueno, más bien mencionaba hace rato que sea variada, ahora voy con esta palabra equilibrada, que haya diferentes grupos de alimentos y a lo mejor entender para esa persona cuáles sería tal vez importante de priorizar, ¿no? Si serían las verduras o si serían en ese momento las proteínas o los carbohidratos. Entonces, un poco como con esta orientación, ya tener claro y decir, ah, ok, si es mi platillo favorito, pero me falta comer mi porción de verduras. Entonces, capaz que si me las como, ya me quedo súper satisfecho que ese platillo favorito ya no lo puedo duplicar. Entonces, sí va un poco en la idea como de empezar a informar o educar sobre esta dieta equilibrada, cómo se debería de ver.
Claro, una charla reciente con un conocido me platicaba en un viaje que a él se le hace extraño que yo, por ejemplo, primero tomo el desayuno, por decir, los chilaquiles, el huevo y así, y después la fruta. Y dices que a mí siempre me sirven primero la fruta. Y yo le decía, es que a lo mejor en tu caso lo que quieren es que primero tomes la fruta y tal vez si ya te sientes suficientemente lleno, recibes menos carbohidratos de los otros. Mi ritmo de vida, a mí en lo personal, me hace primero tomar carbohidratos y complementar con fruta. Y siento que la energía se me va rápido. Yo tengo, creo, no lo sé, nunca me he diagnosticado, que tengo un metabolismo muy acelerado y que trabajo también en unos horarios medio extenuantes. Entonces, como que también esa parte del balancear, ¿no? Es decir, a ver, ser conscientes de en qué momento impulsamos más las frutas y verduras, le ponemos más cereales, o sea, para que no sea como algo cuadrado, es decir,
totalmente.
No podemos etiquetarnos ante todos parejos, a ver, todo es el plato del buen comer, eso es imposible, ¿no? ¿O me equivoco?
Sí, y tocas un punto importante que yo lo nombraría como el conocerte. O sea, si tú ya vas conociendo tu cuerpo, a qué reacciona mejor o qué le viene mejor, desde ahí vas tomando decisiones, ¿no? Y esta parte de ser cuadrados, híjole, yo diría, pues es muy compleja porque también vamos cambiando actividades del día o vamos cambiando de repente nuestro estilo de vida, puede ser muy activo, no, más sedentario, entonces también los requerimientos van cambiando. Por eso esta parte de empezar a entender cuáles son las necesidades de mi cuerpo, ¿no? Hasta dónde me pide comer o hasta dónde ya me dice parar y que, bueno, hacerle caso, porque claro, ese también es otro punto.
Porque habrá días que son muy dinámicos,
exacto,
de estar caminando de un edificio a otro, por ejemplo, otros que tendrás que solamente estar en oficina sentado, otros que no vas a trabajar o haces home office y entonces no puedes alimentarte igual todos los días, ¿cierto?
Totalmente, como pasó un poco en la pandemia, ¿no?
Ajá,
o sea,
ahí
es un claro ejemplo. Yo en mi celular me marcaba que daba como 300 pasos al día. Una barbaridad cuando normalmente uno puede dar 10,000 pasos, entonces los requerimientos también van cambiando en base a ello.
Muy bien, vamos a hacer otra pausa y regresamos para despedir este programa hablando de la nutrición sin etiquetas y aprovechando que tenemos frente a nosotros una especialista que nos pudiera ayudar, Fanny, conforme a las etapas de la vida y la edad, las recomendaciones generales para poder tener una buena alimentación, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, y dejarle también una enseñanza a quien nos está escuchando, ¿le parece?
Totalmente.
Vamos al corte comercial y regresamos enseguida. En Entramos ya a la recta final de este programa especial en Radio Metrópoli. Le agradecemos a usted que nos acompañe y que estamos hablando de la nutrición sin etiquetas. Y bueno, le pedíamos a la académica del ITESO, Fanny Flores, que nos ayudara a entender, dependiendo de las etapas de la vida, si hay alguna recomendación muy en particular para poder tener una buena nutrición, pero sin etiquetar nada. Es decir, ¿cómo pensamos y vemos la vida, la forma en que nos alimentamos, los alimentos que nos rodean, para poder aprovechar todo lo que nos da la naturaleza, lo que como seres vivos requerimos, pero sin tener que estarnos preocupando por si eso nos va a hacer más delgados, más obesos, más más bajitos, más altos? Es decir, ¿cómo le hacemos para tener como una especie de armonía entre la forma en que vivimos y lo que comemos?
Yo creo que en ese sentido es importante como entender que cada etapa tiene sus propios requerimientos, ¿no? Por ejemplo, los bebés apenas están en esta incorporar alimentos, detectar algunas alergias o algunas intolerancias. Entonces, claro, pues ahí el requerimiento va a ser muy chiquitito si lo comparamos con un niño que ya está en una etapa más de crecimiento, que ya está como con un mayor requerimiento porque está justamente en esa construcción de huesos y como ahorita bien dabas el ejemplo de la estatura y todo, entonces sí los requerimientos van cambiando. Ya en un adulto pues también, ahí ya va a depender mucho de la actividad física que tengan también, del estilo de vida. En un adulto mayor, ahí el tema por ejemplo de la sarcopenia, que es esta pérdida de masa muscular que se va dando pues en etapas ya más avanzadas. Entonces no quiero como clasificar y decir que en ciertas etapas son más importantes unos alimentos, otros, pero sí como clarificar que los requerimientos sí van a ser distintos dependiendo de esa etapa, ¿no? No se va a comer igual un bebé a un chavo que ya está en la adolescencia, que a lo mejor ahí va requiriendo un poco más, o a un adulto mayor que ya está tal vez con menos movimiento o con menos actividad. Entonces, el requerimiento cambia, pero los alimentos, la realidad es que pueden ser desde las primeras etapas hasta las últimas, los podemos seguir incorporando y variando. Entonces, es eso.
Ahora, es un tema que da para otro programa completo, pero por ejemplo, en ciertas etapas de la vida y particularmente entre la formación de la identidad de la persona comienzan en que si soy vegetariano o soy vegano, que si por ejemplo a mí me gusta tal tipo de alimentos o mi religión a la que me acabo de sumar ya no me permite comer tal o cual cosa. Esa parte se puede realizar ¿con vigilancia o sin vigilancia de un nutriólogo?
Yo creo que lo más conveniente sí sería acompañarlo con un profesional de la salud, justamente para evitar caer en consumo de bajos requerimientos, lo que mencionaba, y que entonces ya se puedan dar como algunas deficiencias o que se pueda malinterpretar. Entonces sí sería lo conveniente acompañarlo.
Ahora, los suplementos, ¿qué opina de los suplementos? Porque todavía hace algunas, que serán 3-4 décadas, se hizo popular, por ejemplo, el aceite de hígado de bacalao, luego ya se le dejó por un lado y hoy se está buscando otro tipo de cosas. Estamos viendo y volteando a ver, me parece, a los productos orgánicos que supuestamente tienen menos problema. Entonces, ¿ese tipo de cosas también son etiquetas o no son etiquetas?
No, porque pues al fin, bueno, yo no lo vería así porque al final es entender para qué lo quiero consumir, ¿no? Y ahí la palabra que me encanta utilizar siempre es depende, ¿no? Okay. Depende para quién, depende para qué. Entonces, claro que sí, hay un montón de suplementos y justamente pasa mucho que pues se desconoce, ¿no? ¿Debo de consumirlos? O a veces llegan como con un cóctel de un montón porque pues escuchan en redes sociales o alguien les dijo. Entonces ahí sí es ver o observar si hay algún examen de laboratorio que vaya confirmando la necesidad de algún suplemento o alguna cosa que vayamos detectando, por ejemplo, en sesiones, ¿no? Me imagino algo como algún problema gastrointestinal, entonces a lo mejor podrían haber algunos suplementos que puedan favorecer o alguna cuestión también en salud como ya algo diagnosticado. Entonces, no podría decir si son buenos o malos porque pues no, o sea, la etiqueta ahí no aplica, ahí aplica el depende para qué o para quién.
Claro, y además que se entienda que ese suplemento, tal vez mal manejado, sí puede tener una consecuencia.
Exactamente, ¿no? Exacto. Por eso sí es importante como consultarlo con alguien, con algún nutriólogo, con algún médico, dependiendo como de qué tipo de objetivos esté buscando.
Pasa como las vitaminas, ¿no? Que de repente dicen, es que tú tómate las vitaminas tal porque ya tienes tal edad o ya te toca y dices, bueno, ¿quién dice o cómo, por qué, no?
Exacto, sí, por eso ahí insisto con esta palabra de depende para qué, ¿no? Porque si es una dieta equilibrada, variada, suficiente, pues las vitaminas tal vez no son necesarias, pero si por el contrario no es variado o suficiente, entonces tal vez ahí sí son necesarias.
Claro. Y ya para despedirnos, Nutricia pues está en el ITESO, sabemos que hay lista de espera, digo, no es como de fácil acceso, pero quien tenga alguna duda, quiera orientación, se puede comunicar, hay manera de contactarlos, están en línea, ¿cómo podemos localizar la clínica?
Sí, claro que sí, nos pueden mandar un correo a nutricia@iteso.mx y ahí con muchísimo gusto podemos ya sea darles algún espacio, como bien dices, tenemos por ahí un poco de listas de espera, y si no, pues también podemos derivarlos con algunos de nuestros egresados, que también pues ahí tenemos algunos contactos con quien podemos canalizarlos.
¿El estudiante de nutrición acompaña a los asistentes a Nutricia en sus procesos o cómo funciona?
Bueno, sí, tenemos ese servicio donde actualmente algunos alumnos están dando ahí sus servicios solamente para alumnos. Ese es un servicio que se ofrece únicamente para la comunidad ITESO y nosotros estamos ahí como acompañándolos un poco como en lo que se vaya requiriendo, ¿no? Uh-huh. Pero pues como ya es una carrera que ya tiene varios egresados, también tenemos como esta lista de algunos pues exalumnos que se dedican a la consulta individual y que podemos darles también como estos contactos para si gustan ese acompañamiento.
Claro, y también saber si la atención es solamente para personal académico, estudiantes del ITESO o público en general.
Estamos abiertos para público en general, justamente yo creo que por esto de las listas de espera, porque sí tenemos el servicio abierto a comunidad ITESO o a personas externas al ITESO.
Bueno, muy bien. Pues ahí está la información que esperemos sea de utilidad para ustedes. Agradecer, por supuesto, a la Universidad de ITESO por esta aportación, por esta charla, por haber también enviado y que nos acompañe Fanny Flores, académica de la Licenciatura en Nutrición y en la Clínica Nutricia, hablando hoy de la nutrición sin etiquetas. Muchas gracias por esta charla.
Muchísimas gracias.
Y a usted también gracias por habernos acompañado. Soy Víctor Montes Rentería. Lo esperamos en nuestro próximo programa especial. Cuídese mucho, pásela bien. Hasta la próxima.